Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición especial de Alternativa a través de Radio República. Digo edición especial porque lo es. Ya ustedes me están escuchando a mí, este servidor de ustedes, Julio Torino, porque Orlando Gutiérrez Boronat va a ocupar hoy pues la otra silla, la del entrevistado, en este programa que sé que llega a tantas personas dentro y fuera de Cuba. Y el motivo es uno. El secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y también dirigente de la Asamblea de la Resistencia Cubana fue uno de los cubanos que estuvo en la cumbre de Lima, Perú, tanto del exilio como algunos que pudieron desde Cuba llegar allí, y estuvo pues compartiendo la primera fila del enfrentamiento a la dictadura en ese ámbito internacional. Allí se vivieron momentos de gran tensión y momentos inolvidables para la causa de la libertad de Cuba, y por eso es que yo le pedí a Orlando que en Alternativa cambiáramos los papeles precisamente para que él pueda contar con lujo de detalles todo lo que ha ocurrido allí. Orlando, gracias por acompañarnos.
Sí, gracias Julio por moderar este programa. Yo creo que hemos tenido una importantísima victoria política y estratégica en Lima. Creo que el régimen desplegó sus recursos para intimidarnos, para amedrentarnos, para que esa cumbre no fuera en la dirección que queríamos que fuera, y nosotros no solamente lo logramos, sino que el tema de Cuba se insertó en la cumbre cuando no estaba originalmente. Yo creo que el régimen amenazó, desplegó a los luchadores y a todas las demás figuras para meter miedo, y a fin de cuentas la resistencia, dicho objetivamente, logró un mejor nivel de organización del régimen castrista. Esto es muy importante, Julio. Creo que los luchadores en Cuba que escuchan nuestra emisora estén conscientes de esto, porque esta es la emisora de los luchadores, de la resistencia,
sí,
de los hombres y mujeres que están luchando. La resistencia tuvo mayor nivel de organización que el régimen. Cada movida de ellos fue contrapuesta y derrotada por una movida nuestra. Y en el juego de ajedrez, en la inteligencia política, en las luchas políticas, eso es muy importante. El régimen intentó deportarnos, no pudieron deportarnos. Intentó meternos miedo con sus turbas, no nos metieron miedo. Intentó romper la manifestación masiva de la Plaza San Martín, no pudieron porque los números de gente eran abrumadores en contra de ellos y porque la policía peruana se toma muy en serio su labor. Hicieron otras maniobras que no tengo que decir aquí, cada una de ellas se las contrarrestamos. El liderazgo político peruano de los diferentes partidos nos recibió con brazos abiertos de la izquierda a la derecha. La Asamblea de la Resistencia Cubana recibió un reconocimiento de legitimidad como nunca antes, al ser recibido en el Palacio de Gobierno, en el Congreso, oficialmente como Asamblea Representativa de la Lucha del Pueblo Cubano. La Comisión Justicia Cuba estuvo por donde quiera, y la valla que se puso de Justicia Cuba fue el centro de atención de toda Lima, justo en el camino del aeropuerto a la ciudad, no pudieron quitarla. Así que ha sido un momento de mucho éxito.
No parecía eso al principio, Orlando, porque cuando sí. Silvia Iriondo, la presidenta de Mar por Cuba, una tremenda organización que siempre hemos trabajado juntos en estas labores, y tú, llegaron al aeropuerto de Lima, fueron detenidos durante 4 horas allí. Cuéntanos qué pasó.
Bueno, lo que pasó es que el régimen castrista circuló una lista entre la gente de migración peruana con los nombres de opositores cubanos acusándonos de ser terroristas y otras falsedades. Y entonces los pobres oficiales de migración estaban actuando en base a la lista, vieron los nombres míos y de Silvia, había una tensión especial con esos nombres, nos detuvieron, empezamos a ver cómo recibían llamadas, me imagino que la embajada castrista insistiendo que nos deportaran, y en poco tiempo comenzaron a llegar otras llamadas insistiendo que pudiéramos entrar al Perú. Fueron 4 horas muy largas después de un viaje agotador, pero salimos, resultamos también prevalecientes en esa parte.
Orlando, si tú pudieras, porque tú estuviste también en la cumbre anterior, o sea, la del año 2015 en Ciudad Panamá, si tú pudieras comparar una cumbre con la otra en cuanto a reconocimiento, actividad, organización, todo esto que tú señalabas respecto a lo que representaban allí a la lucha del pueblo cubano contra la dictadura castrista, ¿cómo tú compararías ambas cumbres?
Bueno, yo te diría que el Estado peruano es un Estado muy serio. Perú es un país que se encuentra en una etapa franca de desarrollo económico impresionante. Y ese desarrollo económico es gracias a un desarrollo institucional muy fuerte. Hay un Estado de Derecho, hay una democracia, hay un poder público que se respeta. Las fuerzas de seguridad peruana triunfaron en dos guerras civiles y en la guerra contra el narcotráfico. Uh-huh. Están conscientes de eso. Tienen su país, tienen su república, es una cultura y una civilización muy antigua. Lima fue fundada en 1535. Es un país en serio, uno de los países fuertes de América Latina. Y no estaban para que nadie les interrumpiera o les echara a perder la cumbre. Además, Perú ha dado una muestra de fortaleza institucional. El presidente tuvo que renunciar y el país sigue funcionando. Ajá. ¿Me entiendes? Según muestra que hay más allá de los votos está el Estado de Derecho. Tuvimos una reunión extraordinaria con docenas de jóvenes peruanos en uno de los eventos y me maravillé de ver el compromiso tan serio que tienen esos muchachos con su país. Estamos hablando de muchachos que tienen negocios propios, pequeños, que están estudiando a la misma vez, que están levantando cabeza. Es un país que se siente en marcha y es el modelo real para América Latina. Y rechazan visceralmente el modelo castro-madurista. Además, a Perú está llegando 2.000 venezolanos semanales huyendo del comunismo. Lo que nosotros aportamos en nuestras múltiples entrevistas de prensa, en la página completa que nos dedicó El Comercio, uno de los periódicos decanos de América Latina, lo que manifestamos en nuestro discurso en la Plaza San Martín, que fue una cosa que le doy gracias a Dios por haberme permitido tener esa experiencia, es que el modelo madurista, se fundamenta en el Estado castrista, es una extensión del Estado castrista. En la Audiencia de Justicia a Cuba, el dirigente sindical histórico venezolano, Carlos Ortega, dio un discurso fundamental en el que él mostró el patrón de agresión del comunismo cubano contra la democracia venezolana por 59 años, cómo Castro no dejó de trabajar hasta que minó a Venezuela. Uh-huh. Y esa es la realidad.
Sí, claro.
¿Cuáles son las dos revoluciones casi simultáneas? La de Cuba en 59 y la de Venezuela en el 58. Uh-huh. La de Venezuela, bajo el liderazgo brillante de Rómulo Betancourt, se fue hacia la democracia. La castrista sabemos hacia dónde fue. Entonces Castro tenía que destruir ese modelo y se dedicó a destruirlo. Y lo destruyó.
Hay que recordar que una de las primeras intervenciones armadas de la dictadura castrista en América fue precisamente Venezuela. Yo diría que la primera, cuando aquello de los guerrilleros que trató de enfrentar allá, creo que ya en el año...
Tenían que destruir
claro,
a ese modelo. Y entonces, en base a eso, le decimos a nuestros hermanos venezolanos, es una misma lucha, lo cual le molesta tremendamente al castrismo.
Claro.
La unidad de cubanos y venezolanos libres, uniendo nuestras fortalezas, es una pesadilla para la dictadura y es lo que hemos planteado fehacientemente como tesis de lucha del plan Todo por Cuba Libre.
Una de las cosas que me llamó la atención, Orlando, y que quizás tú puedas pues ilustrarnos un poquito en esto, por ejemplo, en Panamá, yo recuerdo la agresividad de las turbas castristas que se manifestó ya en las confrontaciones físicas. A ti mismo pues te atacó físicamente un alto oficial del propio régimen castrista que fue enviado allí como tropa de choque, como estas turbas, una brigada de respuesta rápida. Hubo aquella pues bronca en la... Eso no lo vimos este año, no llegó a ese nivel en las calles de Lima, Perú. ¿A qué tú crees que se deba esto?
Porque la fuerza de seguridad peruana no lo permitieron. Ellos mostraron esa agresividad dentro de los periodos de la cumbre, lo cual no la OEA no debió haberlo permitido.
Ajá.
En tercer lugar, como te dije al principio del programa, el nivel de organización de la resistencia era superior.
Uh-huh.
Si ellos hubieran venido por nosotros, ellos enviaron gente a espiarnos, a estarnos vigilando.
Claro.
Los vimos, nuestra inteligencia los detectó y le hicimos un contrachequeo a ellos.
Uh-huh.
Y ellos leyeron rápidamente el escenario. Ahí iban cubanos libres, iban latinoamericanos libres, dispuestos a llevar a cabo nuestras actividades pacíficamente, pero también a defendernos.
Uh-huh.
Y como hicieron esa lectura, no se atrevieron.
Uh-huh. Ahora, me decías también, o decías al principio de este programa, que el mundo oficial peruano, o sea, los partidos políticos, los funcionarios de gobierno, pues fueron muy receptivos a la Asamblea de la Resistencia. Danos un poco de detalle de eso.
Bueno, imagínate, Julio, en cuestión de una semana nos reunimos con la vicepresidenta de la República, una mujer brillante, no puede ser más presidenciable que brillante. Nos recibió en el Palacio de Gobierno oficialmente, fuimos recibidos oficialmente en el Palacio de Gobierno con todo el protocolo que corresponde a la Comisión de Justicia Cuba y a la Asamblea de la Resistencia Cubana. Nos recibió el presidente del Congreso oficialmente, sí, en el salón de presidencia del Congreso como representativo de un Congreso amigo que viene a visitar, y también a la Comisión de Justicia Cuba. Nos recibió el ministro de Justicia, o también oficialmente un destacado defensor de los derechos humanos peruanos que fue perseguido cuando Fujimori impuso la dictadura, y que dijo a nosotros y a la prensa que él incorporaba a su discurso los 10 casos más notorios de crimen de lesa humanidad del régimen castrista, y otra cosa que no quiero hablar ahora, pero que se plantearon ahí. Entonces el reconocimiento oficial fue abrumador. Uno de los congresistas más respetados de Perú, Jorge de Castillo, de LAPRA, partido histórico,
sí, cómo no,
con hondas raíces en Cuba, recibió, no solamente nos recibió oficialmente, nos ayudó en todas las gestiones allá. Fue una gestión en que el poder público peruano se encargó de decirle al mundo que nos reconoce y nos apoya.
Existe un movimiento mundial por la democracia en Cuba.
Me parece que es un asunto en donde las opiniones mayoritarias tienen que ser aquellos que han estado adentro sufriendo, resistiendo y organizándose. Quiere decir que así como hay hoy por hoy ya gente que se moviliza, que tiene valor, que tiene coraje y que sale a buscar los caminos de la libertad, muchos otros se van a sumar.
Radio República es la voz de los cubanos. No estás solo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución, y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Alternativa. Un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
Otra cosa que me parece interesante, de lo que quería que tú, te pediría que tú nos dieras un poco más de detalle, fue la audiencia celebrada por Justicia Cuba en cuanto a la denuncia de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Yo he estado en otras audiencias, una que se hizo aquí en Miami, y pude ver que aún aquí en Miami, donde la cuestión cubana se conoce, donde está la mayoría de las víctimas de esos mismos crímenes, los que no murieron, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, impacta a la manera cuando estas personas testifican acerca de los crímenes del castrismo. En Lima, pues me imagino que con un auditorio nuevo, por llamarlo de alguna manera, ¿cuál fue el impacto? ¿Cómo respondió los que escuchaban la audiencia?
Bueno, la cobertura de prensa fue enorme. Televisa hizo un programa especial de 20 minutos sobre la audiencia. Cuando esos periodistas latinoamericanos escucharon el testimonio de un Pedro Fuentes Cid, de un Jorge García, del Remocador 13 de marzo, de una Cid Viriondo, de un Carlos Ortega, tuvo tremendo impacto. La audiencia estuvo muy bien estructurada. Ya vemos que los trabajos de la comisión se van enfocando en algunos casos clave, las preguntas mucho más profundas. Estos integrantes de la comisión se han ido comprometiendo y confirmando tanto en su trabajo, que es impresionante verlo.
Ahora, bueno, hemos hablado de la recepción que tuvieron en el mundo oficial, pues en el mundo político, por llamarlo así, de Perú, también este impacto de la... Pero muchas de estas cosas a veces no llegan, no trascienden a lo que es la masa popular, el ciudadano de a pie. Sin embargo, a través de las noticias que fuimos recibiendo aquí en Radio República, una de las cosas que a mí me llamó más la atención fue este meeting que tuvieron, esta concentración que tuvieron en la Plaza San Martín. Cuéntanos cómo fue eso, porque yo, vaya, a mí enseguida me brillaron los ojos, qué sé yo, cuando vi que era puro pueblo por lo que había allí.
Mira, en esta guerra nuestra, lo que importa es el nivel de organización. La resistencia mostró mayor nivel de organización, cosa que el exilio, que el régimen no veía desde los tiempos más fuertes de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Si la Asamblea es una organización competente, ha dado golpes duros al régimen, pero cada vez estamos más organizados y somos más efectivos. Y el régimen sabe lo que leyó allá. Para mí ese fue el gran esfuerzo, demostrar ese nivel de organización. En segundo lugar, en esa cumbre ellos perdieron la batalla de inteligencia en contra de nosotros, perdieron la batalla política, perdieron la batalla mediática, porque nuestra publicidad pues mucho más efectiva, porque tenemos gente que cree en nosotros y nos ayuda. Tomamos los cielos de la ciudad, porque esa valla que se puso ocupó el cielo limeño y fue lo que estaba tan alta que no podían vandalizarla, y tan alta que el pueblo peruano paraba sus carros para bajarse y fotografiarla, porque simpatizan con esa valla. Ajá. El peruano se vio su sentimiento evocado ahí, y también perdieron la calle. Los comunistas siempre intentan controlar la calle. En Panamá controlaron la calle bochornosamente. Encontraron la resistencia nuestra, porque no nos entregamos como mansas palomas, pero dominaron la calle. En Perú no iban a dominar la calle, en Lima no iban a dominar la calle. Ahí en la Plaza de San Martín, tengo que decírtelo, antes que empezara el acto, los operativos castristas del partido este etnocacerista, que son unos fascistas tremendos, lanzaron un ataque en contra de la policía de Julio. Tienen que haber visto eso. Sí, sí. Intentaron tomar la plaza antes que empezara el acto. La policía le dio su justa respuesta y su justo merecido. No tomaron la plaza. Cuando empezó el acto, ellos estaban bordeando la plaza intentando romper la actividad. Habían peleas que ellos estaban provocando en diferentes fuentes. Todas fueron controladas por la fuerza de seguridad. Intentaron atacar al escenario nuestro. La fuerza de seguridad de la resistencia cubana controlaron esa agresión. Así que también ganamos la calle, y además tenemos la calle. El pueblo peruano, Julio, es una experiencia extraordinaria. Cuando fuimos de paseo unos días después, caminando, caminamos sin ningún tipo de problema por las calles de Lima, venía gente a felicitarnos por lo que habíamos hecho. Para eso fue muy emocionante. Yo eso lo veo en Miami, que el pueblo se nos acerca y nos felicita. Lo vimos en las calles de Lima, el pueblo se nos acercaba, nos felicitaba, y era algo tremendo.
Eso es bien, bien significativo, sin duda, que estas cosas ocurran. Porque
recuerda que este país, Perú, es un país que derrotó, triunfó en dos guerras civiles simultáneas, una contra Sendero, que eran unos salvajes animales que estaban destruyendo ese país, y otra contra el MRTA, controlado por el régimen castrista. Prevaleció en ambas. Yo conocí, por ejemplo, a una persona ahí en a nivel político en Perú, que nos ayudó mucho, que su padre fue secuestrado por el MRTA, y me dijo, mira, mi padre fue secuestrado aquí por el MRTA, y el MRTA recibió su entrenamiento y su apoyo por parte del régimen castrista. Eso no lo olvidamos nunca. Okay, esas son las heridas, las deudas.
Claro, lo que le debe la dictadura castrista no solo al pueblo cubano, sino a tantos pueblos de América Latina también.
Y entonces, para cómo Raúl Castro hizo lo que Fidel Castro jamás hubiera hecho. No fue. Se acobardó una vez más. Sí. Tenía que haberse aparecido ahí, tenía que haber dado frente, tenía que haber discutido con los americanos. Se lo dejó a Bruno Rodríguez. No se apareció después que habían dado todos los indicios de que iban a ir. Y eso caló profundamente en el aparato mismo de ellos y en la izquierda radical peruana que los atacó.
Otra de los detalles que a mí me llamó poderosamente la atención fue, no te puedo decir el discurso, fueron varios discursos, varias declaraciones diferentes, hechas por Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Ya hemos dicho en otras ocasiones cómo Almagro ha sido una buena sorpresa para los cubanos que queremos la libertad, porque su procedencia de la rancia izquierda uruguaya no indicaba que fuera a desarrollar pues una actitud tan positiva, tan realista respecto a lo que pasa en Cuba y a la oposición y a los demás, como lo ha venido haciendo. Pero parece que con el tiempo, según ha ido recibiendo ataques del régimen castrista, o según ha ido conociendo más de la oposición al castrismo y la realidad de lo que hace en Cuba, pues su discurso se ha vuelto, pues, en extremo, como decía, realista y combativo frente a las injusticias que comete el régimen castrista. Es más, yo me decía a mí mismo que desde hace mucho tiempo, quizás desde las décadas de los 60 o los 70, yo no escuchaba un lenguaje tan claro y tan preciso respecto a lo que pasa en Cuba como el que estoy escuchando ahora. No sé si tú compartes esa impresión.
Completamente de acuerdo contigo, hermano, así mismo es. Yo te diría que aún más claro ahora que en los 60.
Sí.
Porque ya vivimos la experiencia.
No, y también en los 60.
Todavía estaba la duda, a lo mejor funciona, no funciona, no funcionó, no funcionó. Y todo el mundo lo ha visto. Y países como Perú y Colombia están luchando muy duro por lograr un futuro mejor para dejarse llevar por esa mentira.
En cuanto a la situación en Venezuela, que afecta tanto y se entrelaza tanto con lo de Cuba, Orlando, ¿qué tú pudiste percibir allí en Perú? En cuanto a la situación en Venezuela, lo que está ocurriendo en Venezuela, algo que se entrelaza y que afecta tanto a la propia situación cubana, ¿qué percibiste tú allí en Perú?
No, en Perú están muy pendientes de la situación venezolana, porque, como te dije, están recibiendo 2.000 venezolanos semanales, así que ellos están muy pendientes de lo que pase allá en Venezuela.
¿Percibiste tú alguna expectativa de cambio en Cuba con esta jugada de la cual vamos a saber en esta semana sobre el cambio de nombre en algunas posiciones en la isla? ¿Hay alguna expectativa, percibiste tú entre los países latinoamericanos de que efectivamente las cosas puedan cambiar en Cuba ahora si Raúl Castro deja algunas posiciones?
No hay ilusión ninguna con esta gente.
Bueno, ya eso es muy bueno.
Sí.
Si es así, ya es muy bueno, porque es una seña de que como dijo Abraham Lincoln, no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y
lo ineptos que son, son unos ineptos, porque tenían las puertas abiertas hace 3 años con Estados Unidos. Sí,
claro.
Para empezar un nuevo proceso, que el mundo entero los hubiera respaldado. Si esto me tuviera una gota de estadista, el Raúl Castro hubiera iniciado el mismo proceso. Bien, y no pudieron. No lo hicieron porque son unos avariciosos del poder, son unos totalitarios, son unos opresores. Saben los crímenes que han cometido y no pudieron hacerlo. Y ahora se les ha virado en contra la opinión pública internacional. Por eso, nuestro mensaje del 1x3 a los patriotas cubanos en las filas del ejército y del régimen. Este es el momento. No se dejen juntar con los errores históricos de una minoría que nada tienen que ver con ustedes. Den el paso al frente, que cualquier paso que den, el exilio, la comunidad internacional, los Estados Unidos, lo respaldará por 3. Un paso, 3 de nosotros. No tengan duda de eso. Se lo venimos diciendo desde enero, lo acaban de contratar en Lima. Los que estén dentro de las filas del régimen y sean patriotas, den el paso más inteligente de golpear esa tiranía, terminarla e ir al gobierno de transición, a las elecciones libres multipartidistas, a la nueva constitución, al Estado de Derecho. Si los cubanos de dentro y fuera de Cuba nos unimos con el talento y la fuerza e inteligencia que tenemos, Cuba puede ser libre.
Orlando, ¿tú crees que de alguna manera sea recuperable para la dictadura castrista el terreno que evidentemente ha perdido en América Latina?
Solo si Díaz-Canel lleva a cabo reformas políticas reales. Es la única forma que lo pueden hacer. Si Díaz-Canel, con el respaldo de gente en las Fuerzas Armadas y el aparato de inteligencia y seguridad, tiene el valor de enfrentarse a la familia Castro y comenzar reformas políticas y económicas sustanciales, puede recuperar el respaldo. Depende de él. Él no es un hombre señalado como criminal de lesa humanidad. Ajá. Está en una posición coyuntural dentro de un gobierno que no está reconocido, un gobierno de facto. Él puede iniciar ese proceso y tendrá el respaldo del exilio y las Fuerzas Armadas y del país. De romper con los criminales, de romper con la pequeña claque corrupta que desgobierna el país y dar el paso. Otra cosa, Julio.
Sí.
Los hombres de las Fuerzas Armadas y el ejército de Cuba que tienen posición económica, si no han cometido crímenes, no tienen nada que temer. El país tiene que redimensionarse, reorganizarse. El exilio cubano en Miami buscará socios.
Claro, claro.
Para poder reconstruir. Nadie tiene que temer por su propiedad y su vida si no ha cometido crímenes de lesa humanidad, que son muy pocos. Ellos, ustedes son los actores naturales, los protagonistas naturales de un cambio hacia la democracia y el bienestar que el país y el mundo les va a agradecer.
En cuanto a la oposición interna dentro de Cuba, nuestros hermanos que luchan allá dentro del propio territorio cubano, y los de afuera, los que en el exilio, junto a tantos otros, pues tratan de hacer algo. ¿Qué tú crees que sea la lección más provechosa que pudiéramos sacar de la cumbre?
La lección más provechosa de la cumbre es que si todas las organizaciones trabajamos con el mismo objetivo, aunque sean diferentes frentes, logramos lo que queremos. Hay que trabajar en esa coincidencia de factores.
Bueno, nos quedan apenas un par de minutos, Orlando. Aprovechalo para lo que quieras decirle a nuestros hermanos que escuchan Radio República con motivo de esta cumbre.
Todos tenemos que estar unidos, la resistencia dentro y fuera, en una misma dirección, golpear en diferentes frentes simultáneamente, volver a la resistencia civil a este régimen de oprobio, a este régimen ilegítimo, a apoyar a aquellos dentro del régimen que den el paso hacia la libertad y la democracia, hacia el cambio verdadero que significa no más presos políticos, legalización de la sociedad civil, elecciones libres multipartidistas, nueva constitución, Estado de Derecho. Apoyar a los que tengan el valor de levantarse, ir en esa dirección y trabajar dentro del pueblo para el gran día del paro nacional.
Bueno, pues muchísimas gracias, Orlando. Gracias no solo por estar con nosotros aquí hoy informándonos, Julio, acerca de todo.
Julio, dime. También quería recordarles a todos, vayan a todosporcubalibre.org, que ahí está más información sobre el plan Todos por Cuba Libre.
Ok, todosporcubalibre.org. Bueno, pues como te decía, gracias por este reporte tan bueno y gracias sobre todo por la labor realizada junto con otros valientes cubanos allí en la cumbre de Lima, Perú, denunciando las atrocidades del régimen castrista.
Gracias, un abrazo.
Gracias también a Jorge Trilla, nuestro productor amigo, y a cada uno de ustedes por estar en sintonía con este programa especial de Alternativa aquí en Radio República. Los invito para la próxima edición. Hasta entonces y que Dios me los bendiga.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.